Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches, bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, puntualmente el programa número 316. No sé cuán representativo es esto, pero hace mucho que estamos al aire.
Un montón.
Esa voz que escucharon es la de Sebastián Tamashiro. ¿Qué haces, Seba?
Hola, Pablo Roset.
¿Cómo te va?
Muy bien, un placer ver tu cara, ver la de Leandro.
¿Querés que te cuente qué tenemos para hoy?
¿Qué tenemos para el programa
de hoy? Te veía cara de que tenías ganas de hacerme esa pregunta. Hoy vamos a tener el gusto de tener acá en el estudio a María Elena Otegui, que es profesora titular de la Cátedra de Producción Vegetal de nuestra facultad e investigadora superior del CONICET. Y María Elena va a estar acá para profundizar en temas vinculados a la descentralización del cultivo de maíz en la Argentina, en el manejo, el mejoramiento y otros temas.
Suena muy bien. Y en la segunda parte del programa...
Muy bien.
En segundo lugar...
Vendrá también al estudio de la radio Cecilia De Stefano, que Cecilia recientemente egresó de la licenciatura en Ciencias Ambientales de nuestra facultad, y como parte de su tesis de grado, que llevó por título Abundancia, riqueza y composición del ensamble de aves rapaces en las yungas australes de las provincias de Salta y Jujuy, o sea que estudió aves rapaces, generó una información novedosa y va a estar acá para contarnos todo lo que vio.
Hermoso.
En sus relevamientos.
Ha sido muy, muy, muy lindo.
Sí, la verdad. Así que, bueno, ella va a estar acá y nos va a contar. Y ya que estamos, le pasamos la pelota a Leandro Salas, nuestro operador, y que ya tiene preparada una canción, ¿no?
Yeah.
primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y ya está aquí con nosotros en el estudio María Elena Otegui, profesora titular de la Cátedra de Producción Vegetal de la FAUBA e investigadora superior del CONICET. Y hoy nos visita para contarnos de qué se trata y para profundizar en el tema de la descentralización del cultivo de maíz en la Argentina. Así que dejémosle hablar a ella, que sabe mucho.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Buenas noches.
Muchas gracias por venir, especialmente porque viniste en bici, es un reconocimiento mayor todavía.
Es la segunda vez que te daleo a este estudio en bicicleta.
Bueno, bueno, creo que antes me corresponde una felicitación por el premio que recibiste de la Cámara Arbitral de la Bolsa, ¿no?
Uh-huh.
Y aparte, bueno, diste una disertación.
Sí, uno tiene que elegir un tema, y bueno, el tema que propuse es el que les propuse discutir un poquitito más en profundidad, porque en esos actos solemnes uno cuenta la historia, pero no, es raro que haya preguntas y ese tipo de cosas, así que por ahí era la oportunidad.
Es la oportunidad. Y bueno, este tema tenía que ver con justamente esto de la descentralización del cultivo maíz y las implicancias de manejo y mejoramiento genético.
Uh-huh.
Y la pregunta por ahí es, ¿por qué elegiste este tema?
Y yo le comenté al empezar, antes de hacer la disertación, también se lo dije un poquito al público que estaba en la academia. Si bien uno cuando hace investigación no está preocupándose muy estrictamente en si lo que va a hacer va a tener una adopción muy rápido o no, en la agronomía, más particularmente por ahí que en ciencias más biológicas y demás, uno cree tratar con temas que debieran tener algún uso un poco más o menos inmediato. Y cuando alguna vez me puse a reflexionar entre las cosas que había hecho, cuál de esos temas alcanzaba esa estatura, si se puede decir, y no simplemente haber hecho algunas cosas que significaban analizar prácticas en curso, no me costó mucho identificar este trabajo, por ahí para darme un poco de consuelo de haber hecho algo que no fuera, que hubiera tenido algo de creatividad en cuanto a imaginar cosas que no eran de uso habitual. Si bien lejos está de ser algo exclusivo que pensé sola, sino que fue algo que desarrollamos junto con mi colega y amigo Jorge Mercau, que también estaba en la cátedra de cereales. Es un trabajo que en realidad ya hoy data de mucho tiempo, porque lo empezamos a pensar y analizar hacia fines del siglo XX, se podría decir. Corría ya el año. Suena terrible, ¿viste?
Suena
terrible. Pero bueno, pero la realidad es que sí, lo hicimos, no tanto, pero los experimentos sobre los cuales basamos parte del trabajo sí eran de finales de los 90. Y la realidad es que el trabajo en sí mismo de análisis de la estrategia que seguramente vamos a charlar, por modelización, la hicimos allá por el año 2001-2002,
sí. Recuerdo que pasábamos por la ventana de Jorge y estaba ahí con el modelo.
Sí, vivía con el modelo.
Antes de empezar la entrevista habías dicho que era una investigación anticipatoria.
Sí.
¿No? ¿Qué significa eso?
Claro, un poquitito de lo que te comentaba, Sebastián, que uno no está ni bien ni mal. Uno puede hacer distintas cosas que significan mejorar la apreciación y comprensión de prácticas en uso. Por ejemplo, la fertilización se presta mucho para ese tipo de cosas. Está permanentemente en análisis y siendo, como se dice a veces en ciencia, revisitada con nuevos experimentos, porque las prácticas requieren saber, bueno, nuevos fertilizantes, dosis que van cambiando, que dependiendo del tipo de suelo, las características de los suelos hasta en el mismo lugar van variando por el uso agrícola, el uso que se le da al suelo. Entonces es algo que no es en sí mismo novedoso, no puedo hablar de gran originalidad, pero definitivamente es algo que hace falta. Pero otra cosa es a veces pensar en una práctica que no está en uso, y no solamente que no está en uso, sino que puede incluso ser hasta un poco contraria a los paradigmas preestablecidos, y eso es un poco más complicado. Y creo que lo que hicimos con Jorge en ese momento tuvo esa virtud, y ese a mí me gusta un poco eso, porque implica el esfuerzo de hacer un paso al costado de la corriente dominante, de lo que se hace, y tratar de mirar desde otro ángulo el sistema de producción, en este caso, y pensar alternativas que no están en juego.
Estamos hablando un poco del maíz tardío, ¿no?
En el caso del trabajo ese, sí, lo que nos llevó este estudio, que después ahora presentamos varios años después de descentralización, en ese momento con Jorge fue repensar la fecha de siembra en el cultivo de maíz, porque en realidad hasta ese momento lo que había estado pero muy muy fustigado desde la ecofisiología era el adelantamiento de la fecha de siembra en el cultivo, lo más posible. Hay que ponerse un poquitito en perspectiva, desde los años 70, en la década del 70, creo que fue el año 76, tiene lugar el primer congreso de maíz en Pergamino, que es como, digamos, así,
la meca.
Siempre que la gente se refiere al cultivo de maíz, hasta el que no sabe mucho de agricultura, asocia con Pergamino, aún quizás sin saber dónde queda mucho Pergamino, pero es como algo que tiene asociado. Bueno, por ese año fue. Y ya por entonces, entre los trabajos que se presentaron, en ese momento había mucho ejercicio de dar a conocer trabajos de investigación y divulgar la ciencia en los congresos, por ahí más importante del que ocurre actualmente. Y en ese momento, en ese congreso, hubo un trabajo muy importante que de la gente de INTA Pergamino, que justamente daba una perspectiva estadística, probabilística, de la ocurrencia de deficiencias hídricas. El cultivo de maíz es de los más sensibles a las deficiencias hídricas. Puede variar muchísimo su rendimiento por la ocurrencia de deficiencias hídricas en determinados periodos de su ciclo. Entonces, ese trabajo de la gente de Pergamino ponía muy en evidencia que, aunque en el verano es cuando tenemos la mayor cantidad de lluvias, quizás para la gente urbana eso es más difícil de ver, pero si prestan un poquito de atención se van a dar cuenta, el invierno es nuestra estación seca, el verano es nuestra estación húmeda en esta zona. Aun cuando llueve mucho, esa lluvia no alcanza. Y en general hay deficiencias hídricas importantes. Entonces, una manera, la deducción de esa posición, de esa distribución de las lluvias, una manera que se aconsejaba para evitar que las deficiencias hídricas del verano coincidieran con el momento de la floración del cultivo, que es el momento más crítico, era tratar de adelantar la fecha de siembra, la época de siembra, lo más posible. Entonces, si uno quiere hacer un poquitito de historia adicional, por esa época en la Argentina, además, se cultivaba mucho más los maíces, ya híbridos, pero maíces de tipo duro, flint o plata. Eran maíces con una fuerte impronta de germoplasma nativo. ¿Sí? Y esos maíces tenían por entonces entre sus características, al menos lo que se utilizaba, dificultad para adelantar la siembra, no se instalaban bien en temperaturas frescas. Bueno, entonces había toda esa situación alrededor y había que mejorar a los maíces para poder sembrarlos temprano, pero lo que se trataba de imponer era adelantar la fecha de siembra. Así que imagínense, si estamos hablando desde los 70 con ese discurso, llegar 25 años después a proponer que, bueno, pero todo eso que venimos diciendo puede no ser tan así y quizás haya muchos beneficios de atrasar la fecha de siembra.
Patear el tablero.
Era una pateada de tablero. Con una herramienta tecnológica nueva, porque ahí también hay otro elemento, no era solamente el déficit hídrico, porque el déficit hídrico no hubiera sido solo el problema. El problema adicional era decir, bueno, en lugar de sembrar temprano, siembro tarde y que florezca cuando ya pasó el déficit de enero. El problema de eso era que las plagas, los insectos, iban en crecimiento. En consecuencia, una floración en febrero era acompañada de mucha incidencia de plagas muy serias para el cultivo de maíz, contra las cuales no tenía protección más que aplicar insecticidas, que es caro, contaminante, un montón de contraindicaciones. Y por entonces aparece en el año 97 los eventos transgénicos, así como aparece el RR un año antes en soja, que la hacía tolerante a la aplicación de glifosato. En el caso del cultivo de maíz aparecen los eventos BT, que lo hacen tolerante al ataque de lepidópteros, y entre ellos su plaga más importante, que era barrenador del tallo, oruga de la espiga y demás. Entonces cambiaba el escenario.
María, ¿nos esperás un minuto que tenemos que ir a un corte?
Pero por favor.
Bueno, ya volvemos.
drink in her sleep. Brother's got his ache to keep, he can't hang around. Something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Bloquen sobre la tierra, el programa de la FAUBA, y seguimos dialogando con María Elena Otegui acerca de la descentralización del cultivo de maíz en la Argentina. Y antes de irnos al corte estábamos hablando acerca de un poco de la historia, de cómo se llega al evento BT y qué consecuencias tuvo eso, y bueno, por ahí podemos seguir a retomar desde ahí.
Por ahí lo más paradigmático es que, a diferencia del cultivo de soja, cuando ingresa el evento de RR, lo podés identificar clarísimamente en la superficie destinada al cultivo y en la producción. Hace un quiebre clarísimo en la estadística anual del país. En el caso del BT maíz, eso uno no lo ve. La superficie destinada al cultivo de maíz no cambió por ingreso del BT. El maíz era un cultivo caro, con BT o sin BT. Y entonces en ese momento uno no visualiza nada muy claro. Y bueno, nosotros hicimos ese ejercicio de replantearnos qué pasaría ahora que el cultivo no se veía expuesto al peligro de los insectos por la existencia de este evento, si atrasábamos las fechas de siembra. Era algo que nos mostraba claramente que no mejoraban los rendimientos, pero se estabilizaban a través de años, y eso en agronomía es muy importante porque disminuye el riesgo. Es algo que uno puede tener en 20 años el mismo rendimiento promedio, pero si en 10 tiene pérdida, si en 10 mucha ganancia, a veces impactan más los 10 de pérdida que haber tenido un rendimiento medio estable. Entonces el cultivo de maíz tardío daba esa ventaja. Sin embargo, cuando uno mira las estadísticas, no ve que aun cuando les dábamos esa información a los productores, había una adopción. Y en cambio, cuando mira las estadísticas, ve claramente un cambio parecido al de la soja, que había sido instantáneo con el de los eventos, lo ve recién por el 2008. Y por ahí la gente, ahí sí tiene más generalizada una memoria de qué ocurría sociopolíticamente, y quizás rápidamente diga la sociedad, bueno, pero ahí hubo una crisis con el campo y demás, y se puso, todo el mundo se enteró de qué significaban las retenciones y ese tipo de cosas. Y bueno, creo que al maíz, en el caso del cultivo de maíz, esa situación sociopolítica lo, entre comillas, favoreció. En realidad, esa situación desfavorecía claramente un cultivo que era el trigo, porque el cultivo de trigo, su precio y demás no ayudaba a hacerlo, pero y tampoco tiene un uso alternativo mucho más que el de usarlo para alimentación humana, uh-huh, de la forma que lo conocemos. El cultivo de maíz no, el cultivo, claro, de maíz se puede consumir en animales, uh-huh, es decir, la gente cree que sí, por favor.
No, el cultivo de maíz, vos decías que también aumentó en superficie. ¿Por qué zonas se suele utilizar y hasta dónde llegó? ¿Llegó como la soja hasta muy arriba?
Claro, en el caso del cultivo de maíz, aun cuando se larga este evento transgénico, como te decía, no cambia mucho el área destinada. Y el área más clásica, el cultivo de maíz es destinado siempre a los mejores ambientes. Ajá. Y uno de los mejores ambientes los identifica con la región pampeana húmeda, y de esa región pampeana los mejores ambientes suelen ser el norte, el centro norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, este de la provincia de Córdoba, lo que llamamos la zona núcleo de producción. Y en cambio, a partir de ahí, si uno ve la evolución de la superficie, no destina, el productor de la zona núcleo no empieza a destinar más área a hacer maíz, destina a la que le destinaba, y en cambio ve un crecimiento muy claro, pero muy claro y muy dramático, en lo que uno ya llamaría una zona periférica que rodea esta zona núcleo, hacia el oeste, se va hacia el oeste de Córdoba, se va hacia San Luis, se va hacia La Pampa, se va al oeste de la provincia de Buenos Aires, se va al norte de Santa Fe, se va Entre Ríos fuertemente, un cultivo que siempre en Entre Ríos era esquivo porque podía haber un año muy bueno y un año desastroso. Bueno, el maíz tardío irrumpe en esos ambientes que no eran los clásicos del cultivo de maíz. Ambientes que ya había avanzado la soja, y ambientes que ya habían tenido toda la discusión de ser ambientes frágiles para la agricultura, ¿no?
A mí me parece bueno contar el tema que venías antes de la pregunta de Seba, que tenía que ver con el uso del maíz, y a diferencia del trigo.
Claro,
me parece que es importante esa diferencia.
En el mundo, cuando uno lee cosas relativas al maíz para la tarea de investigación y demás, siempre el maíz aparece en las estadísticas de la FAO. Es un grano forrajero. Si uno lo dice, ¿por qué un grano forrajero? Bueno, si uno se lo pregunta a los incas, los mayas, a los pueblos andinos, seguro le van a decir que no es un grano forrajero, que es para consumo humano. Pero el grueso de la humanidad, sobre todo Estados Unidos, bueno, China también, Brasil, nosotros, Europa, lo usa para alimentar animales. Entonces, de ahí la calificación de grano forrajero. Claro. Y al producirse esta descentralización, al irse de la región, al aumentar la superficie fuera de la zona núcleo, una cosa que ocurre es que la producción de maíz queda lejos de puerto. Y no voy a ser, muy probablemente me esté equivocando con el valor, pero un productor dice algo así como que más allá de 600 kilómetros no paga el flete. Claro. Entonces el maíz tiene que tener otro destino. Entonces, en general, el productor de la zona núcleo, sea maíz temprano o tardío, lo más probable es que lo coseche, lo ponga en un camión y lo mande al puerto de Rosario. Mientras que el resto de la gente está a una distancia tal que le tiene que dar otro destino, porque no paga ese flete. Y mucho menos en un maíz tardío, que ya encuentra los precios declinantes, ¿eh? Porque no es un maíz cosechado temprano con un precio más o menos bueno. Entonces, nada se le hace a favor. Pero bueno, ese productor es también, en general, un productor de animales, de ganado vacuno. Sí. Entonces, le encontró su destino a comérselo, como digo yo. El productor, claro, que hace ese maíz tardío periférico, se come el maíz, se lo comen sus animales.
Okay. ¿Y cómo vos decís que aumentó mucho la implementación del maíz tardío? ¿Hay valores actualmente?
Sí, como les decía, bueno, la gente justamente de la bolsa de cereales ya desde hace varios años, por lo menos 5, hace relevamientos muy interesantes del uso de tecnología, y entre las cosas que mira son las épocas de siembra. Y ellos vienen registrando un aumento sostenido desde el año 2013, en realidad, como les decía, ya uno vislumbra desde 2008, pero clarísimamente en los últimos 2 años, a la mitad del maíz es tardío por lo menos, si no algo más de la mitad.
Un montón, un montón. María, y medio ya para ir cerrando la entrevista. Uh-huh. Cuando arrancamos vos decías que estaba bueno esto de mirar desde un costado, como parar la pelota y mirar, bueno, prever tal vez. Uh-huh. Y en este momento, ¿qué hay de eso? ¿Estás...?
Bueno, como conversamos un poquitito antes de empezar toda la charla informalmente, uh-huh. Siempre hay una de cal y una de arena. Para el país todo esto es económicamente formidable. ¿En qué sentido? En que, por un lado, estamos haciendo más maíz, eso es bueno, en las rotaciones. Por otro lado, lo destinamos a producir carne, y la carne tiene un valor importante y de exportación. Ayer en un programa veía, por ejemplo, que China compra el 50% de la carne que exporta Argentina. Y otra cosa no menor que ocurrió en el camino, que también dio lugar a esto, es que buena parte del maíz se usa para producir biocombustibles. Y a veces la gente toma la palabra bio como algo bueno, y yo hace tiempo una de las cosas que le negué a hacer es hacer investigación para maíz para biocombustible, porque me pareció una aberración que quememos comida por el caño de escape. Me parece tremendo. Y ya que para el país es bárbaro que se coman los animales porque vendemos carne, pero la realidad es que también sabemos que en la demanda mundial de alimentos que vamos a tener, hacer ese consumo de animales, de granos, no va a ser lo más estable, uh-huh. Eso es seguro. Entonces, todos estos aspectos, y otro aspecto además, es peor aún si parte de ese consumo de los animales, por ejemplo, fuera de maíz que se hace como silo, que me parece interesantísimo y hay que estudiarlo, pero ahí nos estaríamos llevando toda la biomasa. Y si estamos pensando en ambientes frágiles, bueno, el maíz ya empieza a dejar de cumplir esa función de sostener los balances de carbono en un nivel adecuado. Así que ahí es donde deberían entrar los que estudian sistemas de producción y analizar cuán sustentable es todo esto, ¿no?
Bien, bueno, me encantó, pero se nos acabó el tiempo.
El tiempo es tirano.
El tiempo es tirano en la radio.
Muchas gracias por venir, estuvo buenísimo.
Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, estuvo muy bueno.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la FAUBA, y tenemos el gusto de estar aquí. Nos está visitando Cecilia de Stefano, que recientemente se licenció en Ciencias Ambientales de nuestra facultad, y con ella vamos a hablar acerca de los resultados de su trabajo de tesis de grado, en el que estudió en detalle las aves rapaces de las yungas en las provincias de Salta y Jujuy. Y bien, bienvenida a Sobre la Tierra.
Hola, ¿cómo están?
Felicidades por la licenciatura.
Muchas gracias.
¿Es reciente?
Sí, septiembre.
¿Cómo fue que surgió el tema de estudiar aves rapaces?
Bien, desde estando en ambientales conocí a una chica que trabajaba en un centro de rescate acá en Costanera Sur, en la Reserva Costanera Sur en Puerto Madero. Ahí hay un grupo de gente, una fundación que se llama Fundación Caureí, que trabaja en conservación en Argentina de hace muchos años, y particularmente tiene un programa de conservación de rapaces y de águilas. En particular, entonces así con ellos hay contacto con distintos investigadores del resto del país, y justo en la Universidad de La Pampa hay otro grupo que del CONICET, justo investigadores del CONICET, que se llama CECARA, que es el Centro de Estudios para la Conservación y Rescate de Rapaces en Argentina. Y bueno, con ellos tuve la posibilidad, había una vacante justo para hacer una tesis, y tenían financiación para estudiar un águila en particular, que es el águila poma.
Sí.
Y bueno, todo esa red de contactos de gente llevó a que hoy esté estudiando eso.
¿Y con gente de la facultad también? ¿Te vinculaste con...?
Claro,
Karina.
En el caso mío necesitaba también alguien de la Facultad de Agronomía que me haga también el seguimiento ahí desde el agro, y bueno, terminé trabajando con Karina Vara, que era la persona que tenía más contacto con el tema fauna, porque justo en agro es más difícil encontrar gente que trabaje con animales, así que por suerte la encontré a ella.
Bueno, contanos un poquito cómo fue la experiencia, ¿no?, de este relevamiento, que nos pareció muchos días, muchas horas, no sé, para que la gente sepa cómo es que se hace un relevamiento de aves.
Pero no, fue medio único, ¿no? Porque sí. Es muy extenso, muy amplio.
Sí, sí, sí. Por suerte tuvimos, bueno, con la plata que habíamos conseguido del financiamiento de una fundación de Estados Unidos que trabaja en conservación de rapaces, se llama Peregrine Fund, nos alcanzaba para hacer dos campañas, así que bueno, hubo mucho tiempo de trabajo de oficina previo, tratando de buscar vehículo, cómo trasladarnos, por dónde recorrer, y bueno, definimos los destinos, iban a ser principalmente Salta y Jujuy, en base a registros que había de este águila, el águila poma, que era la que estábamos buscando, y bueno, con esa disponibilidad de recursos empezamos a planificar dos campañas a la época seca de las yungas. Las yungas se encuentran en el noroeste argentino, en una franja estrecha en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, y bueno, decidimos este destino porque había mayor registro de animales, entonces había más probabilidad de encontrarlos, y bueno, y también recorrimos otros lugares donde no se la había visto para ver si estaba.
Claro.
Y bueno, así de a poco fuimos diagramando todo eso y llegamos a hacer una campaña de 40 días y otra de 30.
¿En dos años distintos?
Fue en el mismo año.
¿En el mismo año?
Siempre
bien.
Uno fue en otoño, más hacia el otoño, otro hacia la primavera.
¿Y cómo son las yungas, para contarle a la audiencia?
Bien,
o sea, ¿dónde está el hábitat de estas aves
sí.
que estudiaste?
Este águila se encuentra en selvas de montaña, no solo acá en Argentina, sino también en todo lo que es la selva de montañas de América del Sur hasta Venezuela. Uh-huh. Y son selvas que se encuentran en altura, particularmente desde los 400 a los 3.000 metros de altura. Y hay distintos pisos altitudinales con distintas características, más que nada respectivas a la vegetación, pero se caracterizan por ser muy húmedas. Se le llaman también selvas nubladas porque gran parte del año, cuando no está lloviendo, toda la concentración de agua se va liberando después para que se pueda mantener una densa cubierta boscosa, así que es muy exuberante y, claro. Y tiene la particularidad de estar en altura principalmente.
Y entonces cuando arrancaste, vos estabas enfocada a las aves rapaces.
Sí.
Y puntualmente al águila poma, ¿no? Pero también había otras que no recuerdo.
Bien, sí, todo la excusa era el águila poma, pero bueno, aprovechamos para registrar aves rapaces en general. Las aves rapaces son aves que se alimentan de animales, cazan a sus presas y también entran en esta categoría las que son carroñeras, los catártidos se les llaman, que son los jotes, son los buitres del Nuevo Mundo, les llaman también, y el cóndor andino también es muy conocido.
¿El águila caza animales vivos?
Sí, caza animales vivos, tienen muy buena visión.
Sí.
Y picos y garras filosas para desgarrar sus presas.
¿Y el águila poma está en peligro de extinción?
Sí, es una águila que está muy amenazada. Se conoce muy poco sobre ella. La particularidad que tiene son aves con densidades muy bajas de población y encima también se conoce muy poco porque habitan zonas muy difíciles de transitar y son pocas las personas que pueden acceder a investigarlas. Entonces los registros que hay son de gente aficionada, observadores de aves que por ahí la vieron. De hecho, el nido que se descubrió en Argentina, que es el único descubierto hasta el momento, se descubrió de casualidad.
Claro.
Y de esa manera, bueno, ya que se supo que había un nido acá, lo cual es muy importante relevante para la conservación del águila y poder estudiarla mejor, bueno, surgen estos financiamientos para poder estudiarlo.
O sea, que estuvieron cerca de donde estaba el nido ustedes.
Sí, el nido está en Jujuy. Y bueno, fuimos a con esta gente que hice la tesis, fuimos a ver cómo estaba el nido, en qué condiciones estaba. También, por suerte, se le pudo poner una cámara trampa, que son cámaras que con el movimiento van sacando fotos, entonces hay registros de cuándo se puso el huevo, cuándo eclosionó, y así se tiene un montón de información muy novedosa respecto de la biología reproductiva de esta especie y que sirve para conocer cómo hace el uso del hábitat, qué presas come.
¿Ese lo pusieron ahora o ya estaba puesto dentro?
Está hace unos años puesto. Ah. Ya hay varias puestas, se sabe, de varios pichones que han nacido y hasta alguno le pusieron un transmisor, así saben a dónde se va, dónde está recorriendo el pichón.
No pueden zafar la tecnología.
Tal cual. Los molestamos un poquito para conocerlos mejor.
Y hablaste de jotes, eran los jotes que... ¿Y esos qué papel cumplen también? ¿Esos son carroñeros?
Sí, esos son carroñeros. A diferencia de las otras rapaces, se alimentan de animales que ya están muertos. Entonces cumplen un rol en la naturaleza, limpiando, por así decirlo, el ambiente, ya que van consumiendo todas las carcasas de vacas muertas o animales que aparecen así también en el ambiente, en la misma selva, y evitan la proliferación de por ahí otros carroñeros, como son las ratas o perros salvajes, inclusive, que pueden transmitir enfermedades.
Y bueno, y este relevamiento encontraron muchos, ¿cómo fue la que,
sí,
el resultado del relevamiento que hicieron?
Bien, pudimos registrar más de 2.000 individuos de 26 especies diferentes, que esto representa prácticamente el 50% de las especies que se conocen de las yungas.
Uh-huh.
Así que es bastante. Pudimos ver al águila poma, como dijimos, y pudimos ver también otras especies en peligro de extinción. Pero bueno, las más frecuentes fueron justo el ojotes, el cóndor, el carancho, que son especies más bien comunes en cualquier ambiente del país incluso.
¿Y son fácilmente reconocibles a vista, digamos, a binoculares?
Es claro, nosotros usábamos binoculares y telescopio.
Telescopio también.
Y guías de identificación, pero bueno, nos acompañaron técnicos. Yo esta tesis la hice con otra chica que estudió biología.
Ajá.
Y bueno, las dos estamos recientes en esto, en el mundo de las aves, y llevamos gente que nos acompañe, que viene trabajando hace mucho, entonces ellos nos ayudaban a identificarlas, claro, básicamente. Pero hay que saber bien cuáles son sus hábitos, si andan de a grupos, si andan más bien solas. No solo el aspecto físico, el tamaño, claro, la forma y el color te ayuda a identificarlas, sino también los hábitos. Así que es un conjunto de todo eso.
Bien, Cecilia, ¿nos esperarías un minutito? Porque tenemos que ir a un corte.
Bárbaro.
¿Ya volvemos?
Yeah.
cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos dialogando aquí con Cecilia de Stefano, quien realizó uno de los relevamientos más importantes, más grandes de la historia de las aves rapaces en las yungas, en la provincia de Salta y de Jujuy. Y yo quería preguntarle puntualmente, ¿cómo es el tema del relevamiento en sí? ¿Cómo es que hicieron? ¿Pasaron horas ahí sentados esperando que aparezcan? ¿Qué usaban? ¿Telescopios, binoculares?
Sí, principalmente usamos binoculares. Después también nos valíamos de un telescopio. Y la cámara de fotos es fundamental, porque hay aves que por ahí pasan muy rápido, o no es que se quedan planeando, sino que justo pasaron. Bueno, sí, les llegábamos a sacar una foto, eso nos ayudaba mucho a terminar de identificar. Y los relevamientos eran relevamientos por puntos. Eso significa que nos quedamos en un lugar fijo el tiempo que durara el conteo, y consistían en, bueno, estar en algún lugar, en justo en las yungas, como están en montaña, buscar algún lugar con buena visibilidad, con una vista panorámica bien amplia, y estábamos 4 horas más o menos ahí. Sí, son censos más duraderos que para otros tipos de aves, porque justamente por los hábitos de estas aves. Así que bueno, estábamos 4 horas en promedio más o menos, a veces menos, a veces más, dependiendo también de las condiciones del clima. Y bueno, esperar a contar, registrar todo lo que apareciera volando.
¿Y las aves pueden ver su presencia? ¿Se dan cuenta? ¿Hay que tener alguna precaución con eso?
Bien, sí, se recomienda por ahí no ir con alguna vestimenta muy llamativa, ni andar haciendo mucho ruido. Justo estas aves, si las vemos principalmente en vuelo y más alejadas. Para otras aves, o para censos que se hacen entre el dosel de la vegetación, por adentro de la selva, por ahí sí hay que tener más cuidado con disimular nuestra presencia, pero en este caso no era tan...
¿Y estuvieron metidas en la selva?
Sí, más que nada para recorrer y buscar la ubicación de estos puntos, pero después hay otros tipos de muestreos que se hacen para otras aves, o para complementar las especies que nosotros queríamos registrar, que eso sí son más por transectas recorriendo caminitos en la selva.
Claro. Y una cosa también que hablamos fuera del aire es que también hablaron con gente del local, no solo con técnicos de los parques nacionales, ¿no? Y quería saber qué opinión tienen ellos respecto de las aves.
Bien, justamente la tesis de mi otra compañera, la chica que me acompañó a hacerla, consistía en hacer entrevistas a la gente, porque es una herramienta muy importante para complementar el registro de estas aves, para ver qué conocen. Y bueno, era básicamente hacer una entrevista descontracturada, amena, preguntándole qué aves conocían, para llegar a ver si conocían al águila poma, justamente. Claro. Pero bueno, justo este águila no es muy conocido allá, pero sí valoran o tienen conocimiento de otras, como por ejemplo el cóndor. El cóndor es una ave muy muy conocida en la zona, en toda la parte, la región andina en particular, y por ahí también la entrevista era más enfocada si tenían algún tipo de conflicto con estas aves, ya que el águila poma, en el norte de su distribución en Colombia, por ejemplo, se sabe que es perseguida por gente que la caza porque se alimenta de gallinas. Entonces representa un perjuicio para la gente, y por suerte acá en Argentina eso no pasa, y por ahí sí le asignan ese rol a otras aves.
Bueno. Y también estamos hablando un poco de los hábitos de las aves. En tu investigación encontraron cosas interesantes, ¿no?, con respecto a eso.
Ah, sí, bueno, particularmente del cóndor que estábamos hablando, se sabe que es un ave que prefiere usar ambientes más abiertos, que en la selva de yungas. Esto por ahí correspondería al piso altitudinal más alto, que es por arriba de los 3.000 metros de altura, y sin embargo ahí no fue de donde hicimos la mayor cantidad de censos, y sí tuvimos censos a menor altura en zonas de bosque mucho más denso, y ahí hubo un muy importante registro de cóndores. Los cóndores aparecieron en el 50% de los conteos que hicimos nosotros, así que eso es algo novedoso, saber que el animal, por lo menos para desplazarse o descansar, usa también este tipo de ambiente.
Claro, eso no se sabía, o no estaba registrado.
No era tan común, o no hay registros. Lamentablemente estas aves son las menos estudiadas, las rapaces. Entonces, en este caso también fue algo novedoso y pudimos contar con este tipo de información que también pudo quedar registrada.
¿Y estas son áreas protegidas o son campos privados, o dónde hicieron los relevamientos?
Bien, parte de las distintas cosas que nosotros queríamos evaluar era qué diferencia había entre sitios protegidos y no protegidos, así que sí, recorrimos parques nacionales, provinciales, reservas privadas y también zonas más modificadas, con modificaciones antrópicas mayores.
¿Y había una diferencia entre lo que encontraron en esa zona?
Sí, principalmente, no fueron muy drásticas las diferencias, pero habría que hacer un tipo de evaluación un poco más profunda, o también faltaría complementar con uso de sistemas de información geográfica, con más información para agregar a lo que nosotros encontramos, pero sí, por ahí en las épocas, en la época de primavera, que es presumiblemente donde las aves están reproduciendo, están haciendo todas sus actividades de reproducción, de buscar alimento para el pichón o construir el nido, había más aves en áreas protegidas que son las que están más mejor conservadas, se supone. Claro. Y en cambio, en Antonio, que por ahí no es tan necesario tener un ambiente más protegido, había mayor uso de áreas que no estaban protegidas.
Claro. No, a mí me gusta mucho esta idea de que está generando información respecto a especies que están en peligro. ¿Tienen alguna idea de por qué se encuentran en este estado?
Bien, las principales hipótesis que hay, bueno, las principales amenazas son el cambio del uso del suelo, como la selva, este ambiente que ellos usan se está modificando, la zona más modificada es la que tiene menor pendiente, que es la más baja, que está reemplazada por cultivos de soja o de caña de azúcar, y es donde se desarrollan todas las ciudades y demás actividades económicas. Y después también otras amenazas que tienen por ahí en otras regiones, otros tipos de águila, se conoce del águila coronada, que es perseguida, es otra águila argentina que está en peligro de extinción, o después también hay casos de envenenamiento, hubo recientemente muerte de una gran cantidad de cóndores por envenenamiento, por ahí es no era dirigido hacia ellos, sino más bien los pobladores suelen usar cebos, animales ya muertos por ahí como cebos para que los pumas no sigan atacando a sus ganados, y bueno, terminan cayendo en la volteada los cóndores, los jotes, estos animales que se alimentan de presas muertas, y también esto repercute mucho sobre sus poblaciones, porque ya que están amenazados, una baja de esta magnitud no es buena.
Y por ahí, sacándote un poco de este tema, ¿no? Pero esta fue tu tesis de grado. Sí. ¿Y vos qué pensás para el futuro, digamos? ¿Vas a seguir una línea así vinculada con esta tesis que hiciste, o pensás dedicarte a otras áreas de las ciencias ambientales?
Bien, particularmente no desde lo académico, no voy a seguir con esto, lo más cercano a lo académico fue la tesis, por así decirlo, pero por suerte ahora con el trabajo, este fin de semana me estoy yendo de nuevo a Las Yungas.
Vamos.
Sí, ahora en este caso a conocer lo que queda, Catamarca y Tucumán. Así que vamos con el trabajo, ya no con estos investigadores de La Pampa, pero vamos con gente de mi trabajo que tiene estos programas de conservación de águilas, a buscar águilas crestadas en general, otras especies de águilas y rapaces en general. Obviamente vamos a hacer básicamente lo mismo, entrevistas y conteos, así que...
Y bueno, buenísimo.
Después nos contás.
Después les contaré qué es el resultado de todo eso.
Muy bien.
Bueno, felicidades por el laburo y nada, bien. También una cosa que quería consultarte con rápido... Las fotos que vimos de tu tesis son muy lindas. ¿Vos cómo te ves sacando fotos también a las aves?
Ay, eso en esta vuelta va a faltar, porque la que sacaba las fotos era Mira, la otra chica hizo la tesis. Pero bueno, vamos a tratar de traer algo también lindo de nuevo.
Bueno, muchas gracias por venir a Sobre la Tierra y contarnos todo esto, que estuvo muy bueno.
Gracias por la invitación.
qué lindo programa, ¿no?
Como siempre, ¿no, Pablo?
Como siempre.
Aguante, vale. Eso, bueno, sí. Gracias por estar del otro lado.
Sí, y bueno, haciendo honor al tema de la última entrevista, nos vamos volando.
Birra.
Bueno, nos encontramos acá el jueves que viene.
De una.
Chau, chau.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.